Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, y se mantienen con su adhesión inquebrantable desde hace 60 minutos a este programa de la cadena COPE. Dos conexiones para contar en este momento la última hora de lo que está pasando. Lo primero es que ya sabemos la fecha de comienzo del cónclave, bajo llave, que es lo que significa cónclave, del cónclave del que saldrá quien ocupa la silla de Pedro, que está vacante. Ya hay fecha. Roma, Paloma García Ovejero.
12 de marzo y por la tarde los cardenales, que viene de Cardo, bisagra, se reunirán por la tarde en la Capilla Sixtina. Por la mañana, de este próximo martes, celebrarán la misa para la elección del pontífice en la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, siguen reunidos. Ha terminado a las 7 y cuarto la octava congregación general. Mañana por la mañana tienen otra y el lunes ya pernoctarán en la Domus Santa Marta, en la casa donde se alojarán, y estarán absolutamente incomunicados hasta que haya nuevo papa. A las 6 menos 25 ha llamado el padre Lombardi a los portavoces para dar la noticia. Poco después, la contábamos aquí en la COPE, casi una hora y media antes de lo previsto. Sabemos que esta vez se necesitan 77 votos para elegir al nuevo papa. Hasta que no lo haya, no termina este cónclave, que empieza el día 12.
El 12, martes. Esa es la fecha y la noticia de esta tarde. Otra noticia a esta hora. Funeral de Estado en Caracas, con la asistencia de delegaciones oficiales de más de 50 países, la mayoría de jefes de Estado, por España, el príncipe don Felipe, el príncipe de Asturias. El funeral se ha convertido también en el acto previo a la investidura pública del sucesor de Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, antes de las elecciones. Última hora, Caracas, Jacobo García.
Nicolás Maduro aprovecha ya el funeral de Hugo Chávez y la presencia de 33 jefes de Estado y de Gobierno para dar su primer discurso político ya como candidato de cara a las próximas elecciones. Frente al cadáver de Chávez ha hecho un repaso de su vida. Ha dicho que nunca hubo nadie tan criticado y vilipendiado y ha llorado recordando el legado del cadete Chávez.
No ha habido líder en la historia de nuestra patria más vilipendiado, más injuriado y más atacado vilmente que nuestro comandante presidente. Jamás en 200 años se mintió tanto sobre un hombre, ni aquí ni en el mundo.
Maduro ha resaltado la figura de Chávez, a quien califica de Cristo de los pobres. Es la recta final al funeral de Estado, en el que no participa nadie de la oposición, pero que sí que ha estado el príncipe Felipe, que ha formado parte de la Guardia de Honor junto al ataúd del bolivariano.
Son dos de las noticias de esta tarde que estamos contando en La Linterna, en la cadena COPE, junto a la subida de la bolsa, ¿eh? Una más esta semana. Siempre dicen que la bolsa anticipa lo que tiempo después, tal vez dentro de unos meses, ocurra en la mal llamada economía real, en la de todos ustedes, o sea, en la economía. La mejor semana del año, subida del 5% en los mercados financieros. Y la prima de riesgo, la diferencia entre el interés por la deuda española, que se paga por la deuda española con relación a la alemana, en el mínimo de un año, en el 323 puntos de diferencia. La deuda a 10 años tiene una rentabilidad similar a 2010, cuando se produjo el rescate europeo a Irlanda. Es decir, que todo esto permite que baje la factura de los intereses, y al ser más barato se pagan menos intereses, dinero que ahorramos los contribuyentes. Luego analizamos estos datos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, como siempre. Así contamos la crónica de este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que el PSOE ha celebrado con el pacto con un condenado por acoso sexual, para echar al alcalde de Ponferrada, del PP. El PSOE, junto al partido Independientes Agrupados de Ponferrada, se ha hecho con la alcaldía después de una moción de censura, 13 votos contra 12. ¿Se acuerdan del caso Nevenka? Hace 10 años, en 2001, el entonces alcalde del Partido Popular, Ismael Álvarez, fue condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Cumplida la condena, porque fue condenado, se presentó a las elecciones con otro partido, con un partido llamado Independientes Agrupados de Ponferrada, en el año 11. Y ahora el PSOE se ha aliado con ese partido y con él para desalojar al Partido Popular. Dicen en el PSOE que el tal Álvarez va a dejar la política ya, después de hacer esto, porque formaba parte del pacto. Vale, votas con nosotros y luego dejas la política. Pero claro, luego el partido de este señor va a sujetar al alcalde del PSOE. y este niño se queda en su casa manejando el hilo. Hay un comunicado de Pérez Rubalcaba de ahora mismo, del secretario general del PSOE, que ha ordenado rectificar la decisión de la moción de censura de Ponferrada, por la que los socialistas, como les digo, se han hecho con la alcaldía de esta localidad, gobernada por el PP, gracias al voto del condenado por acoso sexual en el caso Nevenka, en este día de la mujer trabajadora. En ese comunicado, Rubalcaba subraya que no comparte cómo se han hecho las cosas y explica que ha ordenado que el alcalde elegido, el socialista, renuncie hoy para que solo una vez que Ismael Álvarez haya presentado a su vez su dimisión y haya abandonado la política, se pueda volver a retomar la elección de alcalde. Es decir, que lo que le pide Rubalcaba es, hasta que no se vaya el acosador, no seas alcalde, pero luego sí, con el partido del acosador. Bueno, pues con este pacto que intentan arreglar como pueden a estas horas, porque claro, se les cae la cara de la vergüenza al ver lo que han hecho hoy, pues con este pacto pues han celebrado el Día de la Mujer Trabajadora. Por supuesto, no ha faltado el derroche de demagogia protagonizado por la número 2 socialista Elena Valenciano.
La derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres. La derecha española es una losa que pesa sobre los hombros de las mujeres, sobre la desigualdad de las mujeres. Para nosotras hoy es una losa el gobierno de la derecha.
Todos los tópicos y todas las injusticias resumidas en la misma frase. Lo que es una losa es la herencia del zapaterismo, esa ideología líquida que se evapora en cada subordinada, en cada frase subordinada. Es algo así como líquido, ideología líquida. Por supuesto que no se va, que no acaba de irse, como ustedes acaban de escuchar. Por supuesto que no le ha gustado a Elena Valenciano que otra mujer, con más responsabilidad política que ella, haya dicho que las cuotas femeninas son machistas.
Es posible que la señora de Cospedal no haya sufrido nunca de discriminación, pero le decimos desde aquí que hay millones de mujeres en el mundo que sí la sufren y sí la sienten. Y por lo tanto, las afirmaciones de ayer son casi un insulto para todas ellas.
Un insulto, lo que dijo ayer la número 2 del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, pues ha hecho mucha mella en ese argumentario líquido de lo políticamente correcto.
Es muy ofensivo para muchas mujeres esto de que, como eres mujer, entonces tienes que formar parte de la cuota. Porque es lo más machista que hay para una mujer. Es considerar a las mujeres en su conjunto, considerarnos como una masa deforme, que somos todas iguales.
No hay nada más machista que poner puertas al campo. Al poner, por ejemplo, un 50% para cada sexo en una empresa, pues se impide llegar al 100%. A los hombres y a las mujeres. La cuota es una barrera de entrada. Si pones un mínimo, impides un máximo. Y el machismo se erradica con la educación en la familia y con el conocimiento en el colegio. Lo demás es para el frasco de las esencias de la demagogia líquida, ¿eh? La demagogia sí que es una losa, incluso en estado gaseoso. Por cierto, que el gobierno pide calma después de que el expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Rodríguez Ibarra, vaya día que llevan en el PSOE, ha llamado nazi al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Le ha comparado con Hitler. Escuchen a la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María.
Sí que pediría a todos moderación y prudencia, y a ser posible ciertas dosis de diálogo. Creo que eso no viene mal, especialmente por los que asumen de una u otra manera funciones o cargos públicos.
Por cierto, que el actual presidente de Extremadura, del Partido Popular, Juan Antonio Monago, ha dicho esta tarde que si Artur Mas se querella contra Ibarra, pues tendrá el apoyo jurídico de la Junta de Extremadura. ¿Por qué tiene que pagar el contribuyente los disparates que dice Ibarra? Esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente actual de la Junta de Extremadura. ¿Por qué el contribuyente, con el dinero público, tiene que pagar los disparates que diga el señor Ibarra? Si le lleva a los tribunales el presidente de la Generalitat, que ya veremos si se lo paga él o lo paga el contribuyente de Cataluña, pues que se defienda Ibarra a él en el tribunal él solito. ¿O es que va a pagar a todos los extremeños cada vez que vayan a un juicio, Monago les va a pagar el juicio? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, prestó más de 130.000 euros a su apoderado para que se acogiera a la amnistía fiscal. Así se lo ha reconocido Iván Yáñez al juez Pablo Roz.
La vicepresidenta del Gobierno justifica el expediente abierto al fiscal jefe de Cataluña por una pérdida de confianza. Sáenz de Santa María asegura que la Generalitat debería entenderlo igual que cuando cesa a uno de sus cargos.
Por cierto, que la Generalitat de Cataluña presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno gobierno que liberaliza los horarios comerciales. Alega invasión de competencias.
El etarra Juan Ramón Rojo ha quedado en libertad esta tarde después de que la Audiencia Nacional aplicara un nuevo cómputo sobre su condena. El terrorista tenía previsto abandonar la cárcel en 2022 tras aplicársele la doctrina Parot.
La mayoría de los vascos cree que la entrega de las armas por parte de ETA es lo más importante para consolidar la paz y la convivencia. Lo apunta el primer sociómetro elaborado por el gobierno de Íñigo Urkullu.
La Guardia Civil registra en Alicante los domicilios de varios empresarios y exdirectivos de la CAM. Guarda relación con la querella interpuesta por el FROB contra estos altos cargos.
El Rey podrá abandonar la clínica La Milagrosa mañana o el domingo. Según el parte médico difundido hoy, evoluciona dentro de la normalidad tras la operación de hernia discal a la que se sometió el pasado domingo.
Corea del Norte advierte de que está lista para convertir Washington en un mar de fuego. Además, si tras las sanciones acordadas por la ONU, Pyongyang anuncia que anulará los acuerdos de no agresión contra Corea del Sur.
El gobierno aprueba el proyecto de la nueva ley antidopaje. El texto endurece las sanciones y da más competencias a la agencia estatal contra el dopaje. Supone un espaldarazo a la candidatura de Madrid 2020.
La final de la Copa del Rey de Fútbol entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid se disputará el viernes 17 de mayo a las 9:30 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Así lo han acordado hoy representantes de ambos clubes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, hasta las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones, sus análisis de la actualidad a través de los canales habituales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Es que se pueden adherir a esas redes sociales, a esas páginas que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico activo, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito que no para de sonar, el 950-6006.
Y la encuesta de cope.es de nuestra página web, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Nuestra pregunta de hoy, ¿crees que sigue existiendo una brecha laboral entre hombres y mujeres? A esta hora, nuestros copenautas dicen que sí en un 55% y que no en un 45%. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, ojo, el pronóstico para las próximas horas. Lluvia, Belén Montes.
El fin de semana nos recibe con una borrasca situada en el norte del país que irá bajando por la península. La jornada del sábado la protagonizarán las lluvias persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía. En el resto habrá intervalos nubosos y chubascos intermitentes, salvo en Cataluña, el área de Levante y las Islas Baleares y en las Canarias. Jorge Ucina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Quizás se van a salvar de este panorama el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, ¿no? Aunque en Canarias todavía mañana sábado, sobre todo en las costas del norte de las islas occidentales, podría caer algún chaparroncillo, ¿no?
El domingo el paraguas seguirá siendo necesario. Las lluvias serán de carácter fuerte en Galicia y en todo el sistema central. En Cataluña, área de Levante, Islas Baleares y las Canarias, el tiempo será más estable y soleado. Las temperaturas bajarán en general, salvo en el archipiélago canario, donde permanecerán sin cambios.
Pues atentos a las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico, en esta tarde-noche de lluvia. Javier Fernández de Derella, buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades, debido a las últimas lluvias caídas, tenemos cortada en Córdoba, en Azuel, la Nacional 420, kilómetro 87, y en Ripoll, Girona, la Nacional 260. Está cortada en Girona, en Báscara, la Nacional 2, debido a una manifestación en kilómetro 739, desvíos por la AP7. Están cortadas también debido a la lluvia. Numerosas carreteras en la provincia de Cádiz, en torno a las localidades de Algodonales, El Gastor, Laína, Grazalema, Jimena y Arcos de la Frontera, o Torrealaquime. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en la Comunidad de Madrid, en la A2, en San Fernando de Henares, sentido entrada, en la salida por la 5 en Móstoles, en Sevilla, la S30, en el kilómetro 11, se ha averiado un vehículo, está cortado el carril derecho. Hay retenciones también en Valencia, en Cuart de Poblete, la V30, 2 kilómetros, sentido A7, y en Granada, en Cuesta Blanca, en la 92, accidente en el kilómetro 183, en sentido Almería, cortados al menos dos carriles.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias. Toca Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
con Renfe. Llega a esta hora a la linterna la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Espero que bien, Juan Pablo Colmenarejo. Digo que espero que me oigáis bien, porque estoy en un zulo por aquí complicado, pero bueno, espero que sí.
¿Por aquí se puede decir dónde es?
Por aquí se puede decir que estoy en una isla del Mediterráneo.
¿Estás en...
donde hay juicios muy importantes, o está se está instruyendo un caso muy importante.
Y empieza con M.
Bueno, sí, más o menos.
Más o menos. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tú estás recogidito, que llueve en casita,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora me tengo que ir también.
Qué suerte.
No, que
también
que
te tienes que ir.
Yo me voy, hombre,
que,
vamos.
Tienes que irte también a otro sitio, ¿no?
Yo no termino todavía.
Todavía no terminas el día, bueno, hombre. Fernando, ¿qué sabes de los calígrafos de Bárcenas?
Pues sé un poco, vamos. Sé que se confirma lo que ya sabemos casi todos. Yo creo que los papeles, los llamados papeles de Bárcenas, por lo menos los que ha venido publicando el diario El País, al margen de lo que tenga Bárcenas en su casa, que no lo sabemos todavía, los papeles de Bárcenas no van a poder constituir prueba alguna, ya te lo digo desde ahora. Primero, porque evidentemente al ser fotocopias, y al ser fotocopias en el estado en que están, es muy difícil concluir qué mano las ha escrito o deformado, por mucho que se haya dicho. Y segundo, naturalmente, al ser fotocopias, es imposible saber a qué época corresponde el papel, que eso también es un método de análisis y una prueba importante. Y gente muy solvente, a la que hemos consultado, pues yo creo que tanto Federico como tú, como yo y como alguna gente más,
sí,
nos dice que eso no va a constituir materia de prueba, lo cual puede significar, aquí donde, en fin, yendo quizá un poco demasiado lejos, pero ya vamos a verlo, que a lo mejor el caso Bárcenas se desinfla un poco.
Bueno.
Coincidiendo un poco con algo que ya hablábamos anoche en la tertulia, tú te acuerdas, que a lo mejor resulta que todo esto va a quedarse en que Bárcenas ya no puede ir más allá. Primero, o saca los originales, que todo el mundo está convencido que él tiene en su bolsillo,
sí,
que no le debe convenir nada, dicho sea de paso, porque si ya los hubiese sacado, evidentemente, o entonces qué.
Claro.
Hay una razón por la que no los puede sacar, o por lo que explican en el Partido Popular que no puede sacar nada, pues es que todo lo que saque le implica a él.
Por eso,
y obviamente...
agrava su situación.
Efectivamente, y todo lo que saque agrava su situación. Por eso amaga y no llega a dar nunca. Incluso aunque en el caso de que hubiera gente que no es descartable, que en el entorno de que trabajó Bárcenas en el Partido Popular hubiera gente que también se lucró con ese dinero que llegaba de las donaciones, etcétera, y que él pudo repartir con algunos de sus amigos, entre comillas, en esa contabilidad aparecería él, inevitablemente, y de ahí tiene que venir la explicación de todo ese dinero que ha ido acumulando en las cuentas de Suiza. Por tanto, difícilmente él se va a amenazar a sí mismo, ¿no? Que sería lo que... De todas formas, de esto...
Ese informe lo está haciendo la policía científica, sí, de la caligrafía, con lo cual ellos valoran si eso es una prueba ante un juez o no, si pueden llevar una prueba ante un juez o no.
Yo creo que ya han dicho o han sugerido que no,
que
Juan
no,
Pablo.
Que no tienen elementos suficientes para que eso sea una prueba ante un juez.
Que no llegan hasta ahí.
Lo que sí que tienen claro en Génova 13, esto me lo contaban a mí ayer, es que algo que... ¿Cómo se han ido produciendo los hechos? Y es que ellos me recordaban que en el año 2000, cuando Rajoy lo nombra tesorero, en el año 2008, después del Congreso de Valencia, y que lo hace a propuesta de Álvaro Lapuerta, es el propio Bárcenas el que en aquel momento le dice a Rajoy: estos chicos de Correa y compañía están haciendo negocios en nombre del PP, hay que quitarlos del medio. En aquel momento eso le dio valor frente a su partido y frente a la dirección de su partido. Años después, la conclusión es, lo hizo porque ellos estaban empezando a actuar por su cuenta. Porque el jefe de la trama eran él y Correa, eran los ejes sobre los que pivotaba su estado. Cuando Correa y compañía empiezan a actuar por su cuenta, es cuando el propio Bárcenas les deja avisa a su partido de lo que estaba pasando. Esto se han dado cuenta ahora, lo han sabido ahora, entonces sí, no lo supieron. Pero es lo que había pasado. Entonces, más de todo esto,
sí,
el lunes,
¿qué pasa el lunes?
Importante,
¿qué pasa el lunes?
Desayuno el lunes de María Dolores de Cospedal, le va a presentar Mariano Rajoy, va a haber un respaldo muy claro de Mariano Rajoy a la labor en este sentido de María Dolores de Cospedal con todo lo que ha pasado estos días, y yo recuerdo que haya habido una guerra larvada de esta que viene habiendo desde hace tiempo entre la posición de María Dolores de Cospedal respecto a Bárcenas, con la que ha mantenido otras personas de su partido del entorno de Javier Arenas.
Javier Arenas.
No, no, sí. Oye, recordemos que el otro día tuvieron un rifirrafe,
sí,
ella y Esperanza Aguirre, ella, sí. Y Esperanza Aguirre dijo alguna palabra más alta que otra sobre ella. Eso es verdad. Sí. La posición de María Dolores de Cospedal está siendo controvertida, pero yo creo que es la más firme que hay ahora mismo en contra de Bárcenas. Sí. Y de hecho, estoy seguro que Bárcenas estará almacenando algún misil contra ella, y si no, al tiempo.
Por cierto, que antes de terminar, Fernando, que sé que esto a ti te gusta decirlo, qué entereza la del príncipe toda la tarde en Caracas, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Qué imagen, a ver, y cómo está ahí el príncipe aguantando, ¿eh?
Han ido jefes de Estado de toda índole. Europa no es que se haya volcado precisamente, no, ¿verdad?, en los funerales.
Es que no han invitado ni a la oposición venezolana, ¿eh?
Yo creo que no invitan
a la oposición, la oposición no está.
No, ya, eso por supuesto, no, si es que claro, es que estamos hablando de lo que estamos hablando.
Sí, por eso digo lo del príncipe.
Te voy a decir una cosa, Juan Pablo, yo creo que Europa se está equivocando, porque ahí la transición la va a liderar Maduro.
Maduro
va a ser el Adolfo Suárez de esta situación. En el mejor de los casos, claro, no tiene la... No tiene la talla de eso. Es que no queda más remedio. Es que ahí no queda más remedio. Ya lo veréis. Yo insisto en que la diplomacia española es bastante optimista con respecto al futuro de Venezuela. Y ojalá, porque es un país de mucha importancia dentro del cono sudamericano, ¿no?
Pues eso, que haya estado el príncipe y, en fin. Y que
pero bueno,
está.
Quienes decían que es que tenía que haber ido alguien del gobierno, yo creo que el mejor
secretario de Estado
mismo exterior de España se llama el príncipe.
No,
pero a quien decía que tenía que haber ido el ministro y que tenía que haber ido incluso Rajoy, yo creo que el mejor representante ahora mismo de España en estos actos es el príncipe.
Estamos,
y además que
muy bien representado.
Tiene que irse fogueando porque ya no queda más remedio.
Bueno, que tengáis un buen fin de semana, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, que no os mojéis mucho.
¿Cómo dices que es la isla con M?
Con M.
¿Y luego va una A?
Juicios famosos.
Adiós, Fernando Jauregui. Dicho que dice, viajas más que Fernando Jauregui.
Sí.
Adiós, Federico Quevedo. Está poniendo de moda. Adiós, Federico Quevedo. Adiós.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna, con Manolo Lama. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como yo voy a ir al cine, Ramón García Pellegrín.
Pues este viernes estrenan dos pelis destacadas, Las Flores de la Guerra y Oz, un mundo de fantasía. Oz es una nueva vuelta de tuerca al mundo del Mago de Oz, una precuela de aquella mágica historia que todos recordamos con Judy Garland, dirigida en esta ocasión por Sam Raimi y protagonizada por James Franco y Rachel Weisz. Película visualmente fascinante y para un público familiar, para todos. También aterriza hoy en la gran pantalla Las Flores de la Guerra, del cineasta chino Zhang Yimou, película nominada al Globo de Oro y ambientada en la guerra chino-japonesa. Y también llega hoy a los cines Los Amantes Pasajeros, la última de Almodóvar, que ha levantado ya pasiones encontradas entre los críticos. Algunos la ven como una comedia fallida y un tanto zafia, y otros como una genialidad.
El Teatro María Guerrero estrena esta noche Transición, un viaje satírico a la España de hace 40 años.
Dirigida por Carlos Martín y Santiago Sánchez, esta obra de Alfonso Plou y Julio Salvatierra llega a las tablas del Centro Dramático Nacional. Un paciente llamado Adolfo es ingresado en una clínica. Convencido de que pudo ser presidente del gobierno, repasa las principales peripecias de la transición a nuestra democracia. Otro teatro, el Fernán Gómez, estrena mañana Ceniza.
Has puesto a tu madre encima de una de las piezas de mi colección de platos de ciudades del mundo.
¿Qué cuenta esta comedia?
Es la historia de un padre y de un hijo que se reencuentran después de mucho tiempo, escrita por José Pascual, protagonizada por Guillermo Montesinos y dirigida por Lluís Elías, exdirector asistente de Albert Boadella, y que imprime a la obra el ritmo y el tono propio del Juglars.
La Reina Descalza, se titula la nueva novela de Ildefonso Falcones, que ha pasado por la COPE. Ha estado esta tarde, en la tarde de COPE, con Ramón García.
Una historia ambientada en la España del siglo XVIII. La amistad entre una antigua esclava cubana y una gitana de Triana de rompe y rasga. Nos lo cuenta Ildefonso Falcone, su autor.
Un libro que irá de la mano de la música, de la creación del flamenco, de la búsqueda de la libertad. Es una esclava que llega a España con la libertad formal, digamos, bajo el brazo, ¿no? Con un papel, pero que no sabe ejercerla.
La mezzo-soprano estadounidense Joyce DiDonato, la gran amiga de Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna, actúa esta noche en el Teatro Real.
DiDonato está de gira por 5 ciudades españolas. Aprovechen la ocasión para verla presentando su nuevo álbum basado en la música barroca que ha grabado con una orquesta magnífica, Il Complesso Barroco.
También actúa este fin de semana en el Auditorio Nacional la cantante alemana Ute Lemper.
Ute Lemper presenta los 7 pecados capitales de Kurt Weill y Bertolt Brecht en plan cabaret. It's my...
Bon Jovi anuncia concierto en el Estadio Vicente Calderón.
Será su única actuación en España en este 2013, con un precio máximo la entrada de 39 euros. Se podrá ver el 14 de junio. Bon Jovi, por cierto, lanzará su nuevo álbum What About You la próxima semana.
Enseguida regresa Manolo Lama, Deportes COPE, La Linterna.